Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Desde el 30 de agosto hasta el 31 de diciembre nos encontramos en un plazo de participación para realizar aportaciones sobre el anteproyecto de ley foral de salud. El consejero Fernando Domínguez explicaba en sede parlamentaria que esta ley pretende ser una ley de leyes en salud, que busca ser un marco del que luego se derivarán otras leyes y normativas que permitirán organizar la salud en Navarra. Una de las novedades pretende ser la ordenación del nuevo mapa sanitario en Navarra, que tendrá un área única de salud, 13 distritos sanitarios y 50 zonas básicas de salud. Esta ley además pretende que los centros tengan mayor autonomía e incluso indicadores por objetivos. Llama la atención de que desde el sindicato ELA acusan al gobierno de querer convertir al Servicio Navarro de Salud en una empresa pública. Una forma semejante a la de Nasubinsa, Tracasa o CEIN. El objetivo, dice el sindicato, sería convertir en empresa pública y así quitar el estatus funcionarial a las nuevas incorporaciones y eliminar garantías y derechos en el sistema público de salud. Vamos a ver qué recorrido puede tener esta ley. De momento vamos a hablar con Rafael Teijeira, el expresidente del Colegio de Médicos de Navarra, que esta semana, por cierto, ha organizado unas jornadas de reflexión y debate para los médicos sobre este anteproyecto de nueva ley foral de salud. Rafael Teijeira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿cuáles fueron las principales conclusiones a este encuentro que habéis tenido en el Colegio de Médicos?
Bueno, lo primero que quiero señalar es que fue un encuentro en el que hubo una participación muy importante de médicos, que se apuntaron tanto presencialmente como online un número sustancial, y eso lo que demuestra es el interés, claro, lógicamente, que tiene una norma de este calado, porque efectivamente en su momento la Ley Foral de Salud del año 90 pues durante 34 años ha servido para ir desarrollando lo que es la actividad asistencial en el Servicio Navarro de Salud y en el Servicio de Prevención, en el Servicio, perdón, en el... Bueno, ahora mismo,
sí,
perdón,
en el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, perdón. Bien, y que parece que es necesario un cambio organizativo para irlo desarrollando. Pues bien, por tanto, mucho interés, esto es lo más importante. En la actividad nosotros hicimos una primera introducción en cuanto a presentar los puntos cardinales desde el punto de vista de lo que va a suponer los cambios sustanciales. Uh-huh. Y contamos con 4 expertos que no eran del ámbito de la medicina, pero sin embargo eran del mundo del derecho, pero sí muy relacionados con la medicina, uh-huh, en general, ¿no? Y por tanto, gente que además tenía experiencia en la elaboración de normas legales, tanto, claro, en Navarra como fuera de Navarra. Los expertos lo que apuntaron era que veían adecuado un cambio en el modelo organizativo, de tal manera que les parecía que la figura de la entidad pública empresarial que se propone en la norma fuera es la más adecuada. ¿Por qué? Porque esto permite efectivamente esa cuestión que tú planteabas, que es el de dar una mayor autonomía. Pero, uh-huh, no se trata de dar una mayor autonomía al gestor, digamos, de los niveles más altos, que también, sino a la posibilidad de que los profesionales, los médicos en este caso, lógicamente, que son los que dirigen los servicios, los que dirigen los equipos de atención primaria, tengan mayor autonomía para organizarse. Es cierto que en este momento esa posibilidad existe, pero con una norma de este tipo los expertos entienden que es más sencillo, de tal manera que se puedan plantear temas de contratación, de compras, etcétera, de forma más independiente y con menos, con un control posterior y no tanto como con un control anterior como, vale, pasa actualmente con Función Pública y con Hacienda.
Es decir, que hubiera que cada departamento o cada tuviera autonomía de gestión, ¿no? Y que luego fuera supervisado por un ente superior.
Efectivamente, porque además realmente cada servicio tiene unas necesidades distintas y la necesidad de que organizativamente también claro. se conformen, ¿no?, de forma distinta. Pero es evidente que, como se puso de manifiesto ayer y llevámoslo diciendo desde hace mucho tiempo, en los equipos de atención primaria esto pasa exactamente igual. No tiene nada que ver un equipo de atención primaria que trabaja en una zona urbana, en cualquier barrio de Pamplona, con un equipo de atención primaria que trabaja en una zona rural donde hay pues mayor envejecimiento, más dispersión, etcétera.
Sí, claro, las necesidades
por tanto,
son distintas.
Mejor que los profesionales claro. que están trabajando allí, nadie para saber exactamente qué es lo que necesitan. ¿No?
¿Qué preocupaciones pudieron salir ayer de esa reunión?
Pues en relación con la autonomía, realmente, ¿cómo se va a organizar esta autonomía? No. ¿No? Quiero decir, si va a ser real o va a seguir habiendo ese control tan, digamos, intenso de los niveles superiores. ¿No? Otra cuestión también que se planteaba es que la norma recoge la participación de la ciudadanía y los profesionales, pero no explica exactamente cómo, ¿no? Una participación de la ciudadanía que debería ser más decisiva en la toma de decisiones, y valga la redundancia, y por supuesto, sin ningún género de dudas, una participación de los profesionales más directa, ¿no? Una cuestión también que preocupa mucho es lo que ya tú has comentado en relación al tema de contratos laborales. Lo que no cabe la más mínima duda es que actualmente el personal del Servicio Navarro de Salud es personal funcionario y eso va a seguir siendo, siempre que alguno voluntariamente no cambie en esa decisión, pudiendo entrar a formar parte de otra modalidad que es la de los contratos laborales, ¿no? Parece que la norma lo que quiere es, a partir de su entrada en vigor, que la contratación sea mediante contratos laborales, que son figuras que ya existen en el ámbito de la salud en otras muchas comunidades autónomas, ¿no? La cuestión es cómo compaginar adecuadamente el núcleo de funcionarios y los nuevos contratos laborales y que efectivamente desde el punto de vista de los derechos adquiridos no haya ninguna posibilidad de que esos se reviertan, ¿no? Claro. Y eso es importante. Y luego también efectivamente otra de las cuestiones que perdón, que se plantean y que crea controversia es el tema del área única de salud, ¿no? Hasta ahora Navarra es una región sanitaria con tres áreas de salud y la pretensión es que se convierta en un área única. Eso desde el punto de vista organizativo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y a los profesionales principalmente lo que les inquieta es la posibilidad de traslados no consensuados. Por eso, claro, esto es una norma que es muy general, probablemente es una norma que debería de ser menos extensa de lo que es una norma con mucho contenido y que como ley que luego es difícil modificarla porque requiere de acuerdos, ¿no?, parlamentarios importantes, pues probablemente el desarrollo de la ley debería de ser lo más trascendente y la ley dejarla como cuestiones más generales. Pero con independencia de eso, lo que está claro es que hay que definir clarísimamente esa posibilidad de traslados, cómo se debe de hacer, ¿no? Y debe de quedar muy claro para que los profesionales lo conozcan, cómo son los elementos que deben de concurrir para esos traslados, ¿no? Y en ese sentido hay una disposición adicional que es la cuarta, que probablemente es lo que cree más controversias y que, bueno, tendremos que estudiar nosotros cuando hagamos ya la reflexión final y las aportaciones si necesita de una concreción mayor o de una eliminación en su caso, ¿no?
Claro, hablas, Rafael, de la creación de un área de salud única que puede proporcionar inseguridad, ¿no?, a ciertos médicos. También de esos contratos laborales, No sé si precisamente estas dos medidas son atractivas para la atracción de talento, que quizás es en lo que se incide, ¿no? Últimamente, o por lo menos en la retención del talento que tenemos aquí en Navarra con dos facultades de medicina.
El problema de la contratación laboral y las distintas modalidades, efectivamente, es objeto de controversia. Como decía, en la mayoría de los servicios de salud del resto de las comunidades de España, no, los médicos no son funcionarios. De hecho, es Navarra el único sitio donde los médicos son funcionarios. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, tiene un inconveniente que es la posibilidad de... aquí está muy limitada la posibilidad de traslado a otras comunidades,
claro,
¿no?, cuando tú tienes una plaza de funcionario. Y eso no hace especialmente atractivo. También es verdad que el hecho de ser funcionario da más seguridad jurídica y esa es la parte, digamos, de ventajas. Ciertamente, si el contrato es laboral, también, de alguna manera, se podría adaptar ese contrato a la persona contratable un poco a sus necesidades y a sus conveniencias desde el punto de vista, pues, de factores como conciliación, movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que ahí la opción, como los que son ya médicos funcionarios, no se va a cambiar su estatus, salvo que ellos lo pidan personalmente, pues lo que habría que pedir a la administración es que si lo que quiere es esa figura, ¿no?, de otro tipo de contrato laboral, que favorezcan con incentivos de distinto tipo, no solo económicos, porque los incentivos, siempre parece que nos centramos en los incentivos económicos,
sí, pero hay muchos más.
Como dijo alguno de los ponentes ayer, es evidente que nuestros médicos más jóvenes, claro que les importa la cuestión económica, pero les importan mucho las cuestiones de movilidad, de formación, de investigación, de conciliación, etcétera, y eso es cierto que un contrato laboral, en principio, parece que permite una mayor flexibilidad en ese aspecto, ¿no? Pero, bueno, es al final son decisiones que tiene que tomar el profesional, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, y esto se comenta muchas veces cuando en reuniones de este tipo, ¿no?, que a veces pues vienen gestores de otras comunidades a reuniones que tenemos en el colegio, etcétera, dicen, no nos tenemos que pisar unos a otros. Si esto no es una cuestión de pisarnos unos a otros, nosotros lo que tenemos que hacer es que Navarra sea una comunidad atractiva, claro, para que los profesionales se queden. Y habrá que buscar las herramientas. Esta puede servir, sí, pero también seguro que hay otras. En cualquier caso, debemos de ser más proactivos en la búsqueda de profesionales que se queden aquí, claro.
Bueno, pues Rafael Teijeira, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Navarra. Gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Atención, Pamplona! Liquidación total por cierre de Muebles Navarra. Chollos hasta el 80% de descuento. Hasta fin de existencias. Estamos junto a Mimondo, antigua nave de Mercamueble en Aizuain. Mueblesnavarra.es. ¡Corre! ¡Vente ya!
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Esta semana en COPE Navarra estamos hablando de sanidad, de salud. El lunes el sindicato médico se quejaba de la gestión del gobierno de Navarra, mientras que ayer el propio gobierno sacaba pecho de rebajar las listas de espera, que por cierto siguen siendo muy altas y preocupantes. Además, la mayor bajada reconocían desde 2013. Hemos hablado ahora también con el Colegio de Médicos sobre las jornadas de reflexión y debate para los médicos de Navarra sobre el anteproyecto de la nueva Ley Foral de Salud. Mientras tanto, Cristina Ibarrola, que además de ser presidenta de UPN es médica, esta semana recibía el primer premio en la categoría de evaluación de resultados en el sector salud de la Fundación Signo, un reconocimiento entregado en el Congreso de los Diputados por un proyecto de gestión sanitaria. El programa se llama Faro de Valor, cómo orientar su organización hacia el valor. Esta herramienta ha sido diseñada junto a un equipo de colaboradores e investigadores del Departamento de Economía de la UPNA, con Eduardo Sánchez Iriso, de la propia Universidad Pública de Navarra, Roberto Nuño, de la Fundación Maitía, Iñaki Gutiérrez, director de BioEF, y también ha contado con la colaboración de la Fundación MSD. Vamos a hablar precisamente sobre este premio y sobre este programa con Cristina Ibarrola, con la presidenta de UPN y, como he dicho, además médica. Cristina Ibarrola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, ¿en qué consiste este premio?
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es una gran satisfacción porque han sido más de 2 años de trabajo con un grupo de gente, de profesionales muy de mucho prestigio, y básicamente consiste en facilitar y orientar a las organizaciones sanitarias a orientarse a mejorar los resultados en salud que son importantes para los pacientes, a mejorar la gestión de los servicios sanitarios, cosa que le vendría muy bien a Navarra, pero de momento, bueno, pues estamos contentos porque es una herramienta que están utilizando pues comunidades como La Rioja, como Andalucía, como los hospitales de Aragón, Cantabria, y tenemos algunas por ahí en la recámara que ya lo van a implantar en los próximos meses. Así que satisfechos y trabajando con otros sistemas sanitarios para que mejoren la atención a los pacientes.
Parece una paradoja que tengamos aquí este premio y que este programa de gestión lo estén organizando fuera de Navarra y no seamos capaces de aprovecharlo aquí.
Bueno, habría que preguntárselo a los gestores de Navarra, pero creo que están en una dirección bastante equivocada. Básicamente esta herramienta lo que hace es orientar los sistemas hacia un enfoque de resultados, que es lo que han hecho los mejores sistemas sanitarios de Europa y lo que están haciendo en algunos puntos de otras comunidades. Navarra, lamentablemente, no mira hacia ahí y vemos, pues bueno, pues cada vez listas de espera más llamativas. No me parece excesivamente satisfactorio que en un mes hayan bajado, y además estamos muy acostumbrados a ver cómo este gobierno baja las listas de espera solamente cuando hace algún truco por detrás. Lo tendremos que analizar pormenorizadamente, pero en todo caso, como digo, un mes no parece que sea muy significativo, y lo que tenemos es el mayor gasto de la historia en Navarra, con las peores listas de espera que nunca se han visto y con una dificultad que tienen los ciudadanos hoy en día para acceder a algo tan básico como el médico de atención primaria. Así que creo que tienen mucho que aprender para mejorar esto.
¿Qué ha supuesto para ti este premio, por lo menos ese reconocimiento del Congreso de los Diputados, nada más y nada menos?
Bueno, pues una alegría muy grande, porque han sido más de 2 años de trabajo hasta llegar al diseño final de la herramienta. Estamos teniendo, bueno, pues muy buena acogida y satisfacción y utilidad por parte de todos los hospitales y sistemas regionales de salud con los que estamos contactando. Y bueno, creo que es un merecido reconocimiento sobre todo al equipazo de gente que me acompaña en este trayecto, y bueno, pues muy contenta, la verdad, que poner un poco la cabeza de vez en cuando en mi profesión, en la gestión sanitaria, y hacerlo además con elementos a los que he dedicado mucho tiempo y que vea que sirven, que son útiles y que tienen un reconocimiento, pues mucha satisfacción, mucha alegría.
Y mucha faena, porque claro, Ayuntamiento de Pamplona, presidenta de UPN, también tiempo, hemos sacado tiempo para la investigación. ¿Cuándo saca tiempo Cristina Ibarrola?
Bueno, no paro, no paro de la mañana a la noche, de lunes a domingo, pero no quiero dejar esa parte profesional que la llevo dentro y que nunca sé cuándo me puedo volver a dedicar a ello. Desde luego no lo voy a dejar nunca del todo, porque me gusta mucho, porque me apasiona lo que hago y porque me parece que merece la pena mejorar la atención sanitaria de las personas. Es lo que llevo intentando hacer toda mi vida. De vez en cuando ahora últimamente cambio por ciudadano, pero se parece bastante y bueno, no lo voy a dejar, así que seguiré trabajando.
Cuéntanos alguna pincelada de por dónde va este programa, este Faro de Valor, cómo orientar su organización hacia el valor.
Bueno, pues básicamente lo que consiste es en hacer una autoevaluación en las diferentes organizaciones a nivel directivo con un equipo de todas las personas que tienen algo que ver con la toma de decisiones, saber cómo están en los diferentes elementos clave que hay que tener preparado en las organizaciones sanitarias o en los hospitales para mejorar los resultados en salud, y que para conseguir que con el presupuesto que tengas, sea mucho o poco, alcances los mejores resultados posibles, implicando directamente en la toma de decisiones a los profesionales sanitarios y a los pacientes. Y después les ayudamos a hacer una hoja de ruta, un plan de acción para ir avanzando en todos los elementos que tienen que tener en cuenta para mejorar. Bueno, pues es un recorrido que empieza en un primer momento, pero que tiene por delante muchos elementos a desarrollar.
Pues Cristina Ibarrola, de nuevo, enhorabuena por este reconocimiento, por este premio y a seguir, que todavía tienes mucho a lo que atender. De verdad, un fuerte abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Gracias.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas. Navarricos, desde 1967.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Continuamos en COPE Más, en Mediodía COPE, en el 89.7 de FM. Vamos a hablar de San Fermín, a pesar de estar en noviembre. Lo hacemos con Juan Echenique y Alberto Sanz. Juan Echenique nos trae estas píldoras de Pamplona. Por cierto, ya saben que si quieren que Juan Echenique hable de alguna píldora en concreto, solo tienen que escribirnos al WhatsApp al 616-916-486, 616-916-486. Hablamos ya, insisto, de San Fermín con Alberto Sanz y Juan Echenique.
Así es, Fermín, historia de Pamplona con Juan Echenique, autor del libro Secretos de Pamplona, que ya sabes que tiene 3 ediciones y que no te las puedes perder, Fermín. Vamos a hablar con Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, en este nuevo capítulo de Historia de Pamplona vamos a hablar de la hornacina de San Fermín, que la tenemos ahí, la contemplamos, la admiramos, siempre nos saca una sonrisa, pero vamos a conocer un poquito más de su historia.
Pues sí, me gusta traer cosas de las que me pregunta a veces la gente pues por la calle o en comidas o en cenas, ¿no? Y alguna vez, en más de una ocasión, me han preguntado desde cuándo está ahí la hornacina de San Fermín. Y normalmente cuando digo desde cuándo está, suele sorprender. porque la gente tiende a pensar que esta es una de tantas costumbres que se celebran desde hace mil años y que la hornacina lleva ahí muchísimo tiempo.
Para mí, ya te avanzo que lleva toda la vida, porque nazco en ese año.
Vale, pues ya has dado la pista, Alberto. La hornacina la instaló...
Y el año, porque habrá gente igual se piensa que es del 2000.
1981. Fue el Ayuntamiento de Pamplona quien, por la historia que vamos a contar a continuación, decidió instalar esa hornacina, como sabemos, en el lienzo de la muralla de Santo Domingo, para los Sanfermines de 1981. Es decir, voy a desvelar tu edad, Alberto, hace 43 años. Uh-huh.
Tanto la hornacina como yo aparentamos menos.
Bien, pues sí, vamos a decir que
vamos a decir que sí. Oye, en una muralla de Santo Domingo que, bueno, supongo que ya cuando se puso se pensaba que iba a suceder así, pero claro, es ya un sitio de visita y un lugar a aclaudir.
Sí, totalmente. Es una imagen de Pamplona de las que más conocen, no solo de las que más conocemos, no solo dentro de Pamplona, sino también fuera, por supuesto, ¿no? Con esos cánticos a San Fermín todos los días. Y es curioso que yo creo que esto también hay gente que no sé si todo el mundo lo tiene claro, que hay una imagen de San Fermín que está durante todo el año, que esa es propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, y esa imagen, repito, está desde el 15 de julio hasta el 5 de julio del año siguiente. Uh-huh. Y cuando llega el 5 de julio, y por tanto las fiestas de San Fermín, esa imagen se cambia por otra que es propiedad de las Peñas. Uh-huh. Es una imagen que es del año 1978 y que durante todo el año, cuando no está puesta en Santo Domingo, se guarda en un domicilio particular. Fíjate
qué curioso.
Qué costumbre más bonita. Que yo creo que esto trascendió un poquito este año porque a quien guarda esa imagen de San Fermín en su domicilio, que es Mariví Esparza Mugueta, se le concedió este año el premio Pañuelo de Pamplona, que se concede el Día del Privilegio de la Unión, el 8 de septiembre, y recibió, bueno, pues por esta labor que hace durante todo el año de conservar ese San Fermín, y cada día que se coloque en San Fermín allí, pues Mariví Esparza recibió el pañuelo de Pamplona. Así que, en resumen, del 15 de julio al 5 de julio hay una figura de San Fermín que es del Ayuntamiento, y del 6 de julio al 14 de julio hay otra imagen diferente de San Fermín que es propiedad de Las Peñas.
Una imagen, la de Las Peñas, que antes de cada encierro tiene tres momenticos muy especiales en donde pues los corredores y quienes no corren, pues miramos a esa figurica pidiendo pues que nos eche una vez más un capotico.
Sí, y se nos pone la carne de gallina escuchándolo, ¿verdad? Todos los días los mozos, las mozas cada vez más también, se encomiendan al santo para que no ocurra nada, para que el encierro transcurra bien, cosa que, por cierto, por fortuna, ocurre casi todos los días. Y esos cánticos sí son a las 8 menos 5, a las 8 menos 3 minutos y a las 8 menos 1 minuto, en los 5 minutos previos a San Fermín. Y la verdad que es una cosa preciosa para ver por televisión.
Juan, ¿cuál es el origen de esta tradición, de esos cánticos?
Pues mira, a ver si lo explico bien, porque aquí hay siempre una cierta polémica de esto, cómo empezó, quién fue el que lo comenzó. Y yo tengo en esto la suerte de tener bastante información, porque me ha llamado gente y me ha contado realmente lo que hay, ¿no? Entonces, para el origen de esta tradición hay que remontarse a los años 70. Entonces estaba en Santo Domingo el Hospital Militar, que es donde está hoy el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra. Bueno, pues en aquel Hospital Militar eran, en los años 70 del siglo XX, las monjas que se encargaban del cuidado de la gente que estaba allí en el hospital. Alguna de las monjas se le ocurrió en un momento dado sacar una imagen de San Fermín y un grupo de mozos empezó a cantar a la figura de San Fermín. Y esto a mí me lo contaba un pamplonés que contactó conmigo para decírmelo, y me dijo que en esa cuadrilla inicial, que eran unos poquitos, uno de los que estaban era un tío carnal mío, que ya murió, hermano de mi padre, y otro era la persona que contactó conmigo, ¿no? Entonces decía, efectivamente, una monja sacaba una figurita de San Fermín y le cantábamos al santo para que el encierro transcurriera bien.
Qué bueno.
Bueno, eso, muy poco tiempo después, el subteniente de farmacia, José Martínez Núñez, que estaba allí en el Hospital Militar, fue quien dijo: esto está cogiendo peso, está cogiendo tradición, es una cosa muy chula, hay que hacerlo bien. Y él ideó aquello de poner los pañuelos de Las Peñas y de preparar ese panel que después se colocó
Qué bueno.
Sí. Y entonces, esto lo sé, fíjate tú qué curioso, porque me escribió la hija de este señor, José Martínez Núñez, me pasó un montón de fotografías y me contó que aquella imagen del santo que se sacaba desde el Hospital Militar, está en casa de la viuda de José Martínez Núñez, de la madre de su hija, que fue quien me llamó, que esa figura de San Fermín la pagó su padre de su bolsillo y que todos los días de San Fermín madrugaba para que todo estuviera listo a la hora del encierro, ¿no? E incluso me pasó varias fotografías de aquel San Fermín original que se sacaba en aquellos años 70. ¿Eh?
Bueno.
O sea que primero alguna monjita, después este señor, José Martínez Núñez, repito, subteniente de farmacia del Hospital Militar, y finalmente, y con esto terminamos, Alberto, fue en aquellos inolvidables San Fermines chiquitos de 1978, después de aquella suspensión de los San Fermines tan dura para todos del año 78, aquellos San Fermines, ya lo hemos hablado alguna vez, San Fermines chiquitos fueron impresionantes, fueron los San Fermines solo para los de aquí, que los disfrutamos muchísimo, y fue en aquel año, en aquel San Fermín chiquito del 78, cuando finalmente se cambió esa imagen por la que hoy por la que ahora se instala en la hornacina. Y solo 3 años después, como decíamos al principio, fue cuando ya se instaló la hornacina para que dejara esa imagen ya fijo, y desde entonces ya se ha convertido en una de tantas tradiciones sanfermineras.
Oye, qué historia y qué tradición más chula. Como siempre, Juan Echenique, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Hablamos ahora de ciencia con Joaquín Sevilla, él es director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación de Cultura Científica en la Universidad Pública de Navarra. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nos encontramos en otoño y no sé si otoño tiene olores o no tiene olores, si las estaciones tienen olores o no tienen olores, porque lo hemos escuchado más de una vez. Pero no sé si es cierto eso o no, Joaquín.
Pues es una pregunta interesante para tirar del hilo y yo voy a defender que sí.
Venga.
Que hay algunos olores claramente vinculados con estaciones. Y yo esto lo pensé un día hace... O sea, la primera vez que le empecé a dar vueltas a esto. Porque un día que al entrar aquí en el despacho en la universidad, pues olía de una manera muy especial. Y dije, hombre, me huele a invierno. O sea, eso es lo primero que me vino a la cabeza de una manera clarísima. Uh-huh. Y luego, a ver, ¿pero qué es esto de que me huele a invierno? ¿Qué significa? Lo que pasaba es que era el primer día que se ponía la calefacción.
Claro.
Y además en estos sitios pues se pone, ¿no? Pues cuando deciden, se pone para todos a la vez. Y pues la calefacción en la UNA pues es de radiadores. Durante todo el tiempo que habían estado apagados, pues cogen polvo. Eso no quiere decir que no lo limpien, pero bueno, pues se queda por ahí metido por las ranuritas y eso, pues algo de polvo le va cayendo y el día que se encienden, pues pasa agua a 80 grados, pues ese polvo se tuesta, por decirlo de alguna manera. Pues eso, se recalienta y pues ese polvo que está compuesto por partículas de cosas de lo más variada, pues pone en suspensión a esa temperatura, o sea, suelta al aire, pues una serie de moléculas que son las que generan ese aroma que yo identificaba como, pues eso, que me olía a invierno. En realidad lo que me olía es a lo mismo que me había olido esa situación el año anterior y el anterior y el anterior, y entonces pues como ese olor solo lo tienes unos pocos días, porque luego cuando el polvo ese ya está tostado, el siguiente que cae es ya tan poquito que ya nunca más vuelve a oler de esa forma, ¿no?
Claro.
Pues entonces pues tienes esa sensación que la relacionas con un momento concreto, ¿no? Y entonces, a partir de ese suceso, pues empecé a ver otras situaciones que pudiera ponerles ese tipo de apellido, ¿no? Huele a invierno, en concreto. Y he encontrado dos más. Una que era también personal y otra que en realidad la encontré cuando puse olor a invierno en el buscador de Google Imágenes, que es un experimento sociológico muy curioso que se puede hacer en ocasiones, ¿no? La personal era... también pues cercana a esta época del año en algunos lugares y lo relacionaba con las hojas de los árboles que se caen y que están ya en algunos rincones un poco húmedos, medio podridos, pero que generan un olor diferente cuando el aire está frío ¿no? Pues eso, en días como ya hoy. Como hoy, fríos, que cuando hace bastante calor. O sea, un bosque con hojas medio podridas a temperaturas más altas, pues el olor es bastante diferente, ¿no?
Claro.
Luego entró en eso. Y la tercera situación, pues es también de olores especialmente ligados al invierno, pero en vez de ser de exterior, es de interior. O en vez de calefacción, de cocina. Pues claro. Lo que cuando mirabas olor a invierno, pues aparecía olor a manzana, canela, pues eso, a cuando haces bizcochos.
Claro. Sí, y a productos más bien y productos también más bien de temporada, ¿no? Pues el otoño huele a membrillo, por ejemplo, a castaña.
Exactamente.
Claro.
Y que parece que es un entorno donde tenemos la nariz más predispuesta a oler, ¿no? Que es la cocina, porque son olores agradables.
Claro.
Mientras que el polvo tostado, las hojas podridas, pues no son olores
y
que
antes,
uno vaya buscando, ¿no?
Y antes, Joaquín, antes olía a leña. Claro, ahora ya menos.
Efectivamente.
Ahora ya menos, ¿verdad?
Ese es otro aroma también invernal. La gente empieza a encender las chimeneas y entonces, pues, en los pueblos o eso, pues flota un ambiente. ¿No? Un aroma a chimenea, a madera quemada,
claro.
que también es muy característico y que en verano no tienes ese aroma, ¿no? Y una cosa interesante, también dándole vuelta, bueno, con esto hay dos ideas importantes. Una es que los aromas, a diferencia de otras percepciones, la percepción visual es muy racional, por decir así, es muy interpretada.
Uh-huh.
O sea, tú ves una cosa, un paisaje, y lo puedes describir léxicamente de una manera muy sencilla. Pues estoy viendo un edificio cuadrado, de color amarillo, que tiene unas ventanas redondas. Entonces tienes palabras para formas, para texturas, para colores, para muchos aspectos elementales,
claro,
que componen,
sí,
esa imagen visual. En cambio, para los aromas, salvo que seas una persona entrenada, ¿no?, los catadores de vinos o esas cosas, lo normal es que tú no puedas analizar un aroma. Tú hueles algo y dices, pues me huele a casa de mi abuela.
Sí, claro, te evoca un recuerdo o algún suceso, alguna historia, alguna persona, pero es verdad que es difícil de explicar.
Exacto, no lo puedes analizar, no lo puedes dividir en partes. Y entonces asocias la percepción global de ese aroma, la asocias con otros momentos en los que hayas percibido esa misma sensación o una muy, muy parecida. Entonces, por eso, los aromas, digamos, los no entrenados, los describimos de esa forma. Me huele a invierno, a la casa de mi abuela, a coche nuevo, a tierra mojada. Pues son esas asociaciones entre una percepción y una situación equivalente que te la generaba igual. Y como te digo, en cambio, visualmente podemos decir, no, estoy viendo un día brillante con las nubes sin nubes o con nubes... Sí. Tal cual, o sea, para lo visual tenemos toda una analítica que es equivalente. Si oyes a un catador de vinos hablar del vino, te dice, no, yo no, notas de cereza y de frutos tal y no sé qué. Bueno, se ha inventado, porque esto hay que reconocer que lo que se ha hecho es inventar una descripción de los aromas equivalente a la visual, pero hay que entrenarla. Y entonces esos aromas, las notas de cata que le llaman, pues son unos aromas inventados al efecto, que se ha intentado que sean lo más aislables posible, pero que en el fondo no son lo mismo que en el caso de la visión, y además hay que entrenar de manera expresa, o sea, eso no te ocurre biológicamente. Claro. ¿No?
Bueno, pues mira, hemos descubierto un poquito más sobre los olores, ¿eh? Si realmente huelen o no huelen las estaciones. Realmente yo reconozco que efectivamente yo opino como tú, a mí las estaciones me huelen y cada una además tiene un olor peculiar.
Sí, por lo menos esos momentos, ¿verdad?
Y evocador.
En primavera también hay un olor, claro, que es muy exagerado, y que es cuando las plantas empiezan a soltar polen y feromonas vegetales, y entonces aunque tú no identificas qué, pero es un olor que te da un subidón, o sea, un aroma así difuso, que también es muy primaveral, ¿no?
Gran tema, desde luego, este de los olores y de las evocaciones. Joaquín Sevilla, como siempre, un verdadero placer. Un fuerte abrazo.
Lo mismo, un placer. Hasta la próxima. Adiós.
Y ahora nos vamos a saludar a Alberto Ilarregui, el presidente del Orfeón Pamplonés, que solicita ayuda al Parlamento de Navarra. Alberto Ilarregui, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal estás?
Ya vemos que no solo faltan vocaciones de cantantes jóvenes, ¿no? Sino que también hace falta un poquito de ayuda, un poquito de recursos.
Bueno, pues sí, sí. La verdad que, bueno, el Orfeón siempre pues ha tenido, desde sus principios, desde el inicio en que se fundó, pues dos labores distintas, una educativa y otra cultural, ¿no? Pues el Orfeón necesita, para emprender estas dos labores, siempre apoyo. Claro. Apoyo para financiar un poquito pues todo lo que estamos trabajando, que es mucho. Trabajamos, tenemos dos, un coro, que por un lado tenemos lo que son el coro infantil, la escolanía, luego tenemos una red coral externa también, en donde estamos metidos en colegios navarros. Y bueno, pues ahí estamos. Lo que queremos es, sobre todo, pues estimular la demanda musical, claro, en Navarra.
Claro. Eso te iba a preguntar, Alberto, ¿cuál es la realidad del Orfeón, ¿no? ¿Cuál es todo el trabajo que realizáis más allá de, evidentemente, no, pues lo que se ve?
Mira, en el Orfeón, ahora mismo, pues aparte del coro sinfónico, estamos, pues como he dicho, el coro infantil, que en total estamos en torno a 178 niños. Luego está la escolanía. Y por otra parte, pues estamos inmersos también en varios proyectos que son externos a lo que es el Orfeón propiamente, pero que nosotros somos los que lo estamos también gestionando conjuntamente con otras entidades. Por ejemplo, el coro senior que hace poquito salió.
Sí, ¿verdad? Pues que hablamos aquí.
Ese coro pues funciona gracias a la colaboración de Caja Rural de Navarra y a Soler Asistencial, pero es el Orfeón quien está impartiendo también pues cada miércoles, pues con mucha ilusión, pues están cantando allá 50 personas mayores. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues en los institutos, en los colegios también intentamos pues entrar, y ahí también hay personas que están trabajando con los chicos, pues para incentivar la música, porque creemos que la música es progreso. Para que progrese la sociedad, pues necesita música.
Sin duda. Alberto, y en un minuto, ¿han entendido nuestros dirigentes, el Parlamento, ha entendido esa ayuda que reclamáis?
Bueno, pues ayer los vimos que supieron escucharnos, y yo creo que sí que van a entender. Al menos lo que estamos pidiendo creo que es algo justo. O sea, no queremos más, pero tampoco menos de lo que hasta ahora nos han ido dando. Porque precisamente lo que digo, pues somos un bien necesario para la sociedad. Con muy poquito sabemos hacer muchas cosas.
Se revierte mucho de lo que percibís, desde luego.
Sí,
que sí,
y la verdad que todos estuvieron pues muy receptivos.
Bueno, pues a ver si es verdad. Alberto y la representante del Orfeón Pamplonés, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, gracias.
La Red Madre, Fundación Red Madre, ha presentado hoy ese mapa de la maternidad 2023. En 2022, Navarra no quedaba en buen lugar en cuanto a ayudas percibidas por la comunidad foral, percibidas por las madres, ¿no? Por las embarazadas. De mano de la comunidad foral, de hecho estaba en cero esa ayuda, como Asturias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. La Rioja era quien más ayudas daba en 2022 a las madres, con casi 280 euros, luego seguido de Madrid y posteriormente Castilla y León. Como digo, Navarra estaba pues a la cola de esas ayudas para la maternidad, para esas madres embarazadas. Queremos conocer de primera mano cómo deja a Pamplona ese mapa de la maternidad 2023. Para ello, saludamos aquí en Mediodía Cope a Amaya Azcona, es directora general de Fundación Red Madre. Amaya Azcona, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha habido cambios sustanciales. Primero, pregunto, en España, con respecto a 2022, con este mapa de la maternidad.
Sí, ha habido un cambio sustancial que ha sido la Comunidad de Madrid, que ha incorporado un plan de apoyo a la maternidad y ayuda a las mujeres embarazadas desde el quinto mes hasta los 24 meses del hijo, con más o menos 14.500 euros en conjunto, uh-huh. unos 500 euros por mes. Uh-huh. Y eso es muy interesante, sí, sí.
¿Y en Navarra?
No, en Navarra no, pero bueno, ni en Navarra ni en la mayoría de las provincias y de las comunidades autónomas españolas, pues la mujer embarazada sigue estando invisible. Es invisible para las administraciones públicas. Sí, en Navarra hay políticas de apoyo a la familia genéricas. Les mandamos siempre a todos los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas una instancia y nos contestan con un gasto genérico porque no tienen un plan concreto de apoyo claro. a la mujer embarazada, sobre todo a la embarazada que tenga una situación de vulnerabilidad.
¿Por qué es importante desde vuestro punto de vista esa ayuda a la mujer embarazada y sobre todo a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad?
Pues eso, porque es un momento, el embarazo, a veces imprevisto, de una mujer y que en ese momento pues o no tiene pareja o es abandonada de la pareja o no tiene trabajo, ¿no? Esas vulnerabilidades, o porque es muy joven o no tiene un lugar fijo donde vivir, es necesario que esa mujer que quiere, si quiere continuar el embarazo, pues tenga un apoyo mayor de la administración pública, como en cualquier situación de vulnerabilidad, ¿no? Que de pues la gente mayor, una persona, no, en otras circunstancias. Entonces, la administración pública debería ver que el embarazo, en muchos casos, lleva a la mujer a la vulnerabilidad. A veces hay riesgo de perder el empleo, etcétera. Y claro, debería haber planes y medidas concretos.
¿Consideráis que esos planes o esas ayudas podrían evitar muchos abortos en España y podría fomentar la natalidad aquí en este país?
Sí, podría evitar algunos abortos. No sabemos cuántos. Uh-huh. Nuestra experiencia es que las mujeres en esta situación, con dificultades, con embarazos imprevistos, que dudan si continuar o no, cuando son acompañadas y sus problemas se van resolviendo y obtienen las ayudas que necesitan, continúan adelante. No es una cuestión tampoco solo económica, es apoyo emocional, asesoramiento legal, psicológico, prevención de la violencia de género, etcétera. Y entonces continúan, entonces vemos que sí, que si cada administración tuviera un plan de acompañamiento a la mujer, pues muchas más continuarían. Claro. En nuestro caso, 8 de cada 10 continúan. Uh-huh. Y luego el tema del fomento de la natalidad, bueno, sí, no es nuestro campo, nosotros bueno. ayudamos a personas concretas. Pero si los gobiernos ayudasen más a las mujeres en su maternidad, que no pierdan el empleo, mejor fiscalidad, viviendas más baratas, más familias tendrían más hijos. Claro. Bueno. Entonces, claro, como segunda derivada, sí.
Uh-huh. Amaya, has hablado de situaciones económicas, pero también de otras, ¿verdad? De otros apoyos. Sí. ¿La información también sería clave?
Sí, la información es muy importante. Que la mujer primero sepa qué recursos tiene, dónde puede apoyarse. Bueno, que sepa también en el momento del embarazo, ¿no? Que es un embarazo, cómo cuidarse y a quién recurrir. La información siempre es importante para tomar decisiones correctas.
Bueno, Navarra, suspendemos un año más en este sentido. Pero bueno, vemos, ¿no? Como has dicho tú, que por lo menos hay zonas en España como Madrid que sí que parecen haceros caso y parece que toman la senda. A ver si somos capaces todos, ¿no? de seguir esa iniciativa.
Sí, pues sí, desearíamos que todas las comunidades autónomas tuvieran un plan de apoyo a la maternidad. Sí, es nuestro deseo y esperemos que a largo plazo se vaya consiguiendo.
Bueno, seguro que ahí estáis vosotras también para recordarlo siempre que sea necesario. En este caso, con este mapa de la maternidad en España. Amaya Azcona, que es un verdadero placer charlar contigo y tendremos oportunidad de hablar largo y tendido también con Leirena Maridas sobre este tema. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Preparadas para la comida de mañana?
Por supuesto.
Recordad que hay que ir de etiqueta.
No te preocupes, que mañana pedimos un Veronia etiqueta azul.
Veronia. Si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos, o no me va el estilo, o la medida no encaja bien, y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto, para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Aberritxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.